Muchas gracias, querido Elías. Gracias por tus palabras y gracias siempre por acompañarnos en cada evento, en cada acto, en cada reunión importante de nuestro partido. Y sin duda esta lo es. Lo es porque cerramos un curso político que, como él mismo describía, ha sido muy intenso. Yo quiero aprovechar para sumarme a todas las palabras de felicitación que ha trasladado tanto el secretario general como el propio vicesecretario nacional, a las Ana, a los Joaquines. Tenemos a nuestro presidente de honor, que es Joaquín. También tenemos otros compañeros que llevan ese nombre, pero sobre todo a los abuelos y a las abuelas, porque también hoy es vuestro día y hay que celebrarlo al mismo nivel que el Día de la Madre, el Día del Padre, porque sin vosotros muchos no podríamos ser ni madre ni padre. Así que felicidades a todos. Quiero también, bueno, pues sumarme a esas palabras de alegría y de celebración por la finalización de un tratamiento que ha tenido a nuestra amiga Gema, también, bueno, pues no iba a decir, en fin, convaleciente, pero ni mucho menos, porque ha estado al pie del cañón de manera ejemplar, como ya hizo en su día, quien yo creo que ha sido también su referente en esta etapa, ¿verdad, Gema? Nuestra querida alcaldesa de Torremolino y presidenta también del Consejo de Alcaldes, Margarita del Cid. Quiero también, bueno, en nombre de todos, ¿no?, darle la enhorabuena a nuestra nueva alcaldesa en Carratraca, que aunque hoy no está aquí, quizás no se le ha incluido todavía. Se lo diremos a Conchi en la base de datos de la Junta Directiva, como nata de pleno derecho de este órgano por ser alcaldesa, pero sí ha sido una gran alegría para terminar el curso político que yo creo que sumar siempre una nueva alcaldía a las filas del Partido Popular es motivo de celebración. Ya le vendrán los problemas y ya nos vendrán a los que estamos, ¿verdad, queridos delegados?, a los que estamos y en la Diputación, al frente de otras responsabilidades que están muy relacionadas con muchos de los problemas que tiene nuestra amiga Marian allí. Pero lo haremos, como siempre, con trabajo, con dedicación, con vocación de servicio, intentando poner por delante de todo los problemas de los ciudadanos, como siempre hacemos. Otras palabras de felicitación para un compañero que no se ha perdido nunca una junta directiva, y justo en esta no voy a poder darle, en nombre de todos también, las gracias y la enhorabuena, que es a una persona que ha sido alcalde 40 años, ni más ni menos que 40 años, por el Partido Popular, el que llamábamos el decano de los alcaldes, que se perdió de manera injusta también esa alcaldía hace muy poquito, y es Manolo Roble, que hace tan solo una semana dejaba el acta de concejal para estar un poquito más tranquilo, dedicarse a su familia, también a su negocio, dejando allí un buen equipo y dando paso también a la incorporación de una compañera a la que también queremos, que es Emiliani, y que ha entrado también a formar parte de ese elenco de concejales del Partido Popular, de los que esperamos mucho de aquí a las próximas elecciones municipales, donde tenemos que recuperar esa alcaldía. Y lo he hecho en cerrado, pero ahora también quiero hacerlo en abierto. Quiero reiterar nuestras palabras de apoyo y también nuestros deseos y nuestra esperanza que están puestas como partido político en esa jornada electoral que tiene el país hermano de Venezuela próximamente. Hemos invitado a representantes de la comunidad venezolana en Málaga, también a esta junta directiva abierta, para mostrarle ese respaldo y ese cariño y, sobre todo, esa esperanza, como decía antes, para que esas próximas elecciones puedan servir de asiento a los pilares democráticos para que, por fin, pues consigan esas cotas de libertad y de derechos que vienen faltando desde hace ya muchos años en Venezuela. Y cerramos el curso político, como decía Elías. Bueno, pues yo creo que ganando una batalla, no la guerra, pero sí una batalla. Una batalla que desde el Partido Popular os invité a que lideráramos al principio de este año, pero ya veníamos apuntando desde el año pasado, y que es esa batalla por la mejora de la movilidad y el transporte público en nuestra provincia. Sin lugar a dudas, una de las grandes amenazas y de los grandes riesgos que tiene nuestra provincia para no llegar a esas aspiraciones de progreso, de desarrollo, de crecimiento que tenemos todos. Una batalla política, pero también ciudadana, por la movilidad en Málaga. Una batalla donde hemos conseguido sumar no solo a todos los cargos del Partido Popular, tengo que decir que ha sido fácil, porque es cierto que todos teníamos interiorizado, quizás porque lo sufrimos, ¿no?, diariamente, esa necesidad que había de poner negro sobre blanco propuestas encima de la mesa para mejorar la movilidad en nuestra provincia, pero no era tan fácil sumar a la opinión pública, sumar a los medios de comunicación y sumar a la ciudadanía, que sin lugar a duda ha sido clave, ha sido crítico para que donde hubo un no a principios de año, ahora ya haya un compromiso plasmado en una foto hace tan solo unos días en la sede de la subdelegación del Gobierno de España, en una reunión que, como saben, mantuvieron el secretario de Estado de Transporte, el Ayuntamiento de Málaga, los ayuntamientos también, 18 ayuntamientos entre Nerja y Algeciras, y por supuesto también la Junta y la Diputación de Málaga. Yo quiero de verdad dar las gracias y la enhorabuena, porque sin lugar a duda la unidad de este partido, la unidad de las instituciones, que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Las gobernamos toda el Partido Popular, excepto el Gobierno de España. Podía ser previsible que esa unidad llegara hasta aquella mesa de negociación, pero ciertamente detrás ha habido un trabajo con mucha argumentación, con muchos datos. Cada vez que nos reuníamos, lo recordaréis, hemos sumado nuevos argumentos a la necesidad fundamentalmente de impulsar dos cosas. Uno, la conexión ferroviaria en nuestra provincia, fundamentalmente en el eje litoral de nuestra provincia, y por otro lado, tomar medidas de carácter urgente e inminente para mejorar también la circulación por carretera, fundamentalmente también por la A7. Por eso quiero, como decía, dar la gracia y la enhorabuena a nuestros alcaldes, alcaldesa, al presidente de la Diputación, también a la delegada de Fomento, como parte de la Consejería de la Junta de Andalucía, a nuestros diputados y senadores, encabezados también por Elías, que han llevado las iniciativas también al Congreso y al Senado. E insisto, detrás de este éxito no hay más que esa unidad, esa fuerza que da la coordinación, el peso de los argumentos detrás de los cuales han estado también el trabajo ingente de nuestros compañeros de prensa, y por tanto creo que tenemos que felicitarnos. Pero como decía también Elías, tenemos razones para no confiarnos, tenemos razones para saber que esto es un paso importante. Ya el hecho de haberse retratado es un compromiso o una manera de no poder eludir a este compromiso en el futuro, pero como hemos dicho desde el principio, ni vamos a bajar los brazos ni vamos a dejar de exigir las inversiones y los proyectos que deben de venir para mejorar también esas inversiones. Porque no podemos olvidar que el mismo secretario de Estado que vino a reunirse con nosotros en febrero, en el mes de febrero, no mucho más lejos, tuvo el cuajo de decir en Málaga que no había ni un solo papel, ni un solo estudio, ni sobre el tren, ni sobre otras medidas que había que tomar. Pero sobre todo lo que se demostraba en esas declaraciones, que tenía un absoluto desconocimiento por su parte, pero también por parte de quien tiene la obligación de llevarle las problemáticas y ponérsela encima de la mesa, que es el Partido Socialista de Málaga, igual que hace este partido con los consejeros y lo hace también con el Gobierno de España a través de nuestros diputados y senadores. No tenía conocimiento de la gravedad de la situación de la movilidad que vive nuestra provincia. Por eso es cierto, tenemos que seguir, después de 6 años sin haber invertido un euro en esta provincia, tenemos razones para seguir pidiéndole a Pedro Sánchez todo lo que se pidió en aquella mesa de trabajo, y todo lo que hemos ido pidiendo desde este partido a lo largo de los últimos meses. Y, queridos compañeros y compañeras, tenemos una gran responsabilidad, que no es esta, es mucho más amplia. Nuestra responsabilidad es la de ser el partido que gobierna los intereses y el futuro de más del 95% de los malagueños. Esa responsabilidad no es solo una responsabilidad de presente, sino sobre todo de futuro. ¿Por qué? Porque hace muy poquito salía también publicado esos 2,7 millones de habitantes entre población residente y flotante que se calcula que tiene toda esa zona para la que hemos reclamado las mejoras en la movilidad y el tren, la conexión ferroviaria, desde Nerja hasta Algeciras. 2,7 millones de habitantes. Pero es que además también el INE anunciaba hace muy poquito que esta va a ser la provincia de Andalucía más poblada en los próximos años y que vamos a tener más de 2 millones de habitantes también por encima de los 2.400.000 viviendo de manera permanente aquí. Esto conlleva muchas oportunidades, claro que sí, todos lo estamos viendo y todos los que estamos aquí, ayuntamientos, diputación, Junta de Andalucía, estamos trabajando para aprovechar esas oportunidades que deben de venir con esos crecimientos. Pero no nos olvidemos que también supone, o no nos olvidamos de que también supone muchos retos y desafíos que tenemos, a los que tenemos que darle respuesta. Por eso, en materia de movilidad, yo tengo que decir que nosotros ya llevamos tiempo, junto con los ayuntamientos y la Diputación, haciendo nuestro trabajo. Yo he ido analizando cómo ha ido mejorando sustancialmente el transporte urbano en aquellos municipios donde gobernamos. No voy a hablar de la MT porque es una evidencia, ya tienen hasta los autobuses más avanzados, creo, alcalde, de toda España, eléctricos, absolutamente sostenibles. Bueno, no voy a hablar. Voy a hablar de ayuntamientos que hemos recuperado o que estamos gobernando desde hace muy poquito. El propio Benalmádena, que se ha puesto al día con todos los convenios y todos los papeleos que tenía que ponerse al día con la Junta para mejorar sustancialmente también el transporte urbano y la movilidad en un municipio que, si por algo ha caído también en manos del Partido Popular, ha sido por nuestras propuestas y ya por nuestros compromisos cumplidos en materia de movilidad. Yo quiero darte también la enhorabuena en representación de todos los alcaldes que hacen bien sus deberes en materia de transporte urbano y de transporte público, querido Juan Antonio. Pero la Junta, no hace falta que os lo diga. ¿Quién pensaba que en tiempo récord, en menos de una legislatura, íbamos a conseguir cerrar esa brecha que mantenía abierta los gobiernos socialistas en el corazón de nuestra ciudad por no terminar esa obra de llevar al centro el metro? Ya por fin el metro cumple su función, porque un metro se impulsa en una ciudad para llevar del extrarradio al centro urbano, al casco urbano, a todos los ciudadanos. Mientras no llegara el metro al centro de Málaga, no había metro. Y hoy, con el Partido Popular, con Juanma Moreno en el Gobierno de la Junta de Andalucía, ya hay metro. Por mucho que se quieran arrogar otro ese mérito, hay metro desde hace muy poquito tiempo, porque por fin llega al centro de la ciudad. También estamos ya impulsando esa segunda desde que estamos nosotros, claro, hay otras líneas, pero vamos a conectar también con la futura ciudad sanitaria y ya están las obras, las estaréis sufriendo ya, pues yo las sufro cada vez que vengo aquí, esas molestias de las obras, pero que estoy segura que en tiempo récord también se terminarán y tendremos ese metro al Hospital Civil. Hemos hecho la primera ampliación del consorcio de transporte metropolitano en 21 años de existencia, no sé si está aquí Javier Berlanga, pero está quien impulsó como delegada Carmen Casero aquel hito y ahora también nuestra delegada María Rosa, 21 años esperando que el consorcio se hiciera más grande. Hombre, yo creo que el área metropolitana ha crecido de manera mucho más rápida y de manera mucho más importante como para tener esto abandonado. Coín, Río Gordo, demandas históricas que han llegado, incluso Antequera, que no estaba, se ha incorporado. Y seguiremos incorporando nuevos municipios a ese consorcio de transporte metropolitano. Y renovaremos en muy poquito tiempo también las concesiones que están pendientes y mejoraremos con ello también sustancialmente el servicio que se presta. Y en carreteras, que alguno puede decir, bueno, están muy centrados estos del PP en los metros y tal, el transporte público, pero ¿y las carreteras qué? Porque seguimos utilizando las carreteras. Bueno, pues tampoco se han abandonado. He hecho la recopilación esta mañana y, en fin, me he quedado seguramente corta porque algo se me habrá olvidado. Mirad, hemos, hace muy poquitos días, se ha terminado el proyecto para ganar el carril bus BAO de la A357. Mejoramos los accesos al PTA hace muy poquito y lo siguiente, para terminar de mejorar también la movilidad hacia el Guadalhorce y de cara también hacia acá, pero sobre todo para conectar mejor el PTA, ese carril bus BAO. Hemos sacado a licitación ya los proyectos para la autovía a Ronda, que beneficiará también de manera importante al Guadalhorce. Hemos actuado también en la 7206-7207, para algunos de manera cariñosa la Cuestecilla, esa carretera que conecta Algarrobo con Cómpeta y que también por el interior conecta una de ellas con Torrox. No me puedo olvidar del primer compromiso cumplido por Juanma Moreno, la variante de Arriate, que está aquí, me ha parecido ver a nuestra compañera Pilar. La variante de Arriate, más de 10 años parada esas obras y guardado en el cajón ese proyecto, eso lo hicimos nada más llegar. Pero es que también la circunvalación de Antequera lo hicimos en tiempo récord, 24 años parada la obra. Estamos con la carretera de Istán. Hemos invertido y seguimos invirtiendo en la Ronda San Pedro, una carretera que necesita una inversión permanente para mejorar la seguridad vial. La A355, que es esa que conecta Coín con Marbella y que con una línea roja se acabaron los accidentes. No quiero decirlo muy fuerte, pero es que el año pasado por esta época, querida María Rosa, no sé si llevábamos ya 8 o 9 accidentes, muchos de ellos mortales, la mayoría. Ahora se acabaron los accidentes simplemente con poner en vez de una mediana, una línea roja que alertaba de la peligrosidad. Hemos actuado también en la carretera que une Antequera y Valle de Adalají. Tenemos que seguir haciendo, no sé si está aquí Virginia, tenemos que seguir en esa línea mejorando esa carretera que desde luego ha quedado fantástica. Y también estamos estudiando ya la carretera que une el Guadalhorce con Alozaina y que da acceso al Parque Nacional Sierra de las Nieves por Alozaina, donde también vamos a actuar en materia de seguridad vial. La carretera del Trapiche, ese acceso desde la A7 al Parque Tecnoalimentario, que también estamos actuando en ello. Y todo esto, pues me han dado el dato de la inversión, pero no lo encuentro. Un dineral, como os podéis imaginar. Nuestras carreteras también en perfecto estado de revista. ¿Qué os quiero decir? Que si nosotros hacemos con los recursos, porque no somos la administración más inversora, no podemos serla porque no tenemos la misma capacidad de ingresos que tienen otras. Si cada uno de nosotros hacemos nuestros deberes en nuestro ámbito de competencia, ¿qué le hace falta al gobierno de Pedro Sánchez ya que ocurra aquí para hacer sus deberes? ¿A cuánto tiene que llegar la población para que atiendan las necesidades y las demandas que hay aquí? ¿Cuántas cuestiones deben de forzarse? ¿Cuántas manifestaciones, cuántos actos debemos de propiciar para que se convenzan de que tienen que hacer sus deberes? Lo mismo ocurre en materia de lucha contra la sequía, José Alberto. 2.000 millones de euros pendientes en obras declaradas de interés general tiene el Gobierno de España en esta provincia, mientras la Junta de Andalucía a final de este año habrá invertido 400 millones de euros para mejorar todas las conducciones, poder conectar todos nuestros sistemas de explotación de las presas, poder sacar agua hasta de debajo de las piedras, las regeneradas en las depuradoras. Y lo que hasta ahora han hecho es tenernos un año mareando la perdiz, desde que declararon también de interés general la desaladora de la Sarquía, con una inversión comprometida de más de 100 millones de euros. Y un año mareando la perdiz y todavía no han puesto un euro encima de la mesa para esa desaladora. ¿Qué tiene que ocurrir aquí con la peor sequía que está viviendo esta provincia en su historia? Bueno, pues Hemos hablado de movilidad, hemos hablado de agua y no me resisto a hablar de vivienda. Y no me resisto porque sí quiero pediros permiso para decir en nombre de todos, en el día de hoy, que no vamos a permitir que el Partido Socialista ni el Gobierno de España nos den ni una lección en materia de política de vivienda. Ni una, ni una, ni una, ni una, ni una. Y no lo voy a hacer porque ese señor que está ahí sentado y que es alcalde de todos los malagueños ha impulsado con sus equipos y también con equipos anteriores, incluso a que él fuera alcalde, un total de 5.339 viviendas de VPO desde el año 2000. Viviendas en las que ya están viviendo muchos malagueños. Y cuando nadie hablaba de vivienda, ni en el Gobierno de España, ni mucho menos en la Junta de Andalucía, que tiene el balance cero en esta provincia, en ejecución, construcción y promoción de vivienda, cuando estaban los socialistas al frente de esta competencia, aquí ya había un alcalde que era referente en política de vivienda. Y no vamos a consentir ni una lección en esta materia, ni por más ministros que vengan a querer darlas. 5.339 desde el año 2000, pero es que actualmente están en construcción o en proyecto 2.224. 2.224. ¿Cuántas viviendas tienen en construcción? Fíjense, lo vamos a poner hasta más fácil. ¿Cuánto suelo titularidad del Estado que esté en la provincia de Málaga ha puesto el señor Sánchez en disposición de los ayuntamientos para hacer vivienda? ¿Cuánto? Y no lo tenemos calculado, pero garantizo que a la próxima junta directiva vamos a venir con un balance del suelo que tiene en sus manos el Gobierno de España, sin salir de nuestros términos municipales, sin salir de la provincia, para poder hacer en ello un montón de viviendas, simplemente cediéndoselos a los ayuntamientos o a la Junta de Andalucía para que lo podamos poner a disposición de promotores y constructores y movilicen esas soluciones que le viene haciendo falta a esta vivienda. Y he hablado de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga. También podría hablar de lo que han hecho otros ayuntamientos. Pero mirad, como también se nos acusa a la Junta de Andalucía de no hacer nada al respecto, yo tengo que decir que ya en el día de hoy puedo decir que la Junta de Andalucía, que esta Comunidad Autónoma de Andalucía va a ser la primera comunidad autónoma de toda España con una ley propia de vivienda que hará lo contrario de lo que ha hecho la ley de vivienda estatal, que es desincentivar la venta, desincentivar el alquiler y desincentivar la construcción y la promoción de vivienda en este país. Porque si no, ahí están los resultados. Hombre, ¿alguien tendrá que pedirle el balance de esa ley que tan maravillosa era y que está causando los problemas o que está agravando los problemas que ya teníamos de falta de vivienda en provincias como esta? Pues ya tenemos eso es lo último. Pero mirad, desde que estamos, 62 millones de euros en ayudas directas para vivienda, tanto para particulares como para promotores y constructores, como también para los ayuntamientos, porque nosotros tenemos la convicción de que habiendo actores y agentes que saben lo que es la vivienda, que saben ejecutar bien la política de vivienda, como el IMV aquí en Málaga, o como los constructores y la vivienda, vamos a dejar que ellos sean los que lleven a cabo ese impulso a la vivienda en Andalucía y en Málaga. Pero también tenemos una agencia de vivienda y rehabilitación de la Junta de Andalucía, ABRA, que hace un trabajo muy callado, pero tan importante porque si tiene parque público de vivienda en Málaga, institutos de la vivienda como el de la ciudad, también tenemos nosotros en nuestra propia gestión en ABRA un montón de viviendas que las estamos gestionando, viviendas para personas vulnerables. ¿Y sabéis qué nos hemos encontrado cuando llegamos hace 6 años? Paco Pomares me está haciendo así con la cabeza porque él ha sido testigo como concejal de esta materia en el ayuntamiento. Nos hemos encontrado con que había familias a las que ya no le correspondía esa vivienda social y se habían eternizado en el derecho de tener su vivienda en el parque público de la Junta de Andalucía. ¿Sabéis lo que ha hecho esta nueva administración? Revisar, inspeccionar, ver que cada uno de los usuarios que tenemos en ese parque público de vivienda de la Junta cumplen con los requisitos. A los que no cumplen, oiga, ustedes han tenido el tiempo, ya se les ha dado una oportunidad, ya tienen recursos, ya tienen manera de poder buscarse en el mercado libre, adelante, ya la Junta ha cumplido su labor. Pero es que incluso aquellos que la estaban utilizando para delinquir han sido puestos a disposición judicial, a disposición policial primero, y luego ya no sabemos lo que habrá pasado porque a eso le perdemos la pista, no vamos a estar en todo, no vamos a estar en todo. Pero sí hemos tenido importantes operaciones, acordaréis una muy famosa, con unos yihadistas incluso. Pues eso es porque se revisa y se inspecciona las viviendas. Hemos puesto suelos que estaba absolutamente inmovilizado y que lo tenía en titularidad ahora a disposición de constructores y promotores para VPO. Hemos desbloqueado vivienda pública como teníamos las tecnocasas en la ciudad de Málaga. Y estamos desbloqueando promociones de viviendas de Abra, como por ejemplo la de la Dehesa en Ronda. Pero también hemos creado un marco fiscal favorable, querida Carolina, para que no sea tan gravoso meterse en una vivienda. Desde deducciones fiscales, también hasta el 15% llegan algunas por la adquisición y alquiler de vivienda, como también el disminuir ese impuesto por el que todos tenemos que pasar cada vez que compramos una vivienda, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y lo último y más novedoso, el aval joven. El aval joven, que también impulsó Carolina desde su consejería junto con la de Fomento. Mirad, el gran problema que tenemos de vivienda está en una franja de edad donde ya hay una familia o hay una pareja de jóvenes que están trabajando, que tienen salario, pero que esa retribución no le llega para acceder al mercado libre, pero tampoco, o sea, para poder pedir un préstamo, pero también se quedan fuera de las viviendas sociales y de protección que se promueve. Lo que le hacía falta era que le dieran el préstamo, que le dieran el crédito hipotecario, porque teniendo ese crédito hipotecario ellos podrán acceder a la vivienda y cumplir rigurosamente con sus obligaciones de pago con las entidades bancarias. Como después de todo el desastre de 2008, sabéis que cambió toda la política de los bancos y se quedó en el 80% o por debajo la financiación para poder acceder a la vivienda, lo que ha hecho la Junta de Andalucía es llevarnos esa financiación hasta un 15% más para lo que tenga que aportar esa familia o esos jóvenes sean solo el 5% de ahorro antes de poder firmar un crédito hipotecario. Pues ya hay más de 1.000 jóvenes en toda Andalucía que han podido acceder a este aval joven y pueden tener una solución no solo para su vivienda, sino también para su futuro. Por tanto, queridos amigos y amigas, no os voy a aburrir más, pero creo que estos datos son importantes que lo tengamos. Que lo tengamos y si lo teníamos, que lo refresquemos. Porque, insisto, no puede venir aquí el Partido Socialista ni el Gobierno de Pedro Sánchez a darnos lecciones de vivienda. Y yo espero, y creo que es lo que esperamos todos, que la próxima vez que venga una ministra de Vivienda a esta provincia, no venga como la anterior a hacerse fotos en campaña electoral con el candidato del Partido Socialista a prometer 10.000 viviendas de VPO, que todavía estamos viendo a ver cómo lo van a hacer desde el Gobierno de España. 10.000, ¿no? Creo que prometió. 10.000 viviendas de VPO. Digo yo que tanta amistad que tiene con las sucesivas ministras de vivienda le podía haber convencido de que alguna de esas la hiciera el propio ministerio, ¿no? O por lo menos pusieran a disposición terrenos de titularidad estatal para hacer esas viviendas. No. Fotito para la campaña. Y la siguiente, otra fotito para criticar lo que hacen los ayuntamientos, lo que hace la Junta, pero sobre todo para menospreciar e insultar la inteligencia de todos los malagueños, hablando de sectores, ya lo visteis, ¿no?, de sectores profesionales que parece que es donde está únicamente el problema de la vivienda. Bueno, pues yo lo que espero, y creo que todos vosotros también, es que la próxima vez que venga a Málaga, la ministra de Vivienda haya venido con la derogación de la actual ley de vivienda, con bonificaciones o deducciones fiscales a la adquisición de vivienda, como las había antes y desaparecieron, es el momento ahora que están recaudando tanto de recuperarla, y también de impulsar ese suelo de titularidad estatal para la construcción y promoción de vivienda. Esto es con lo que tiene que venir, y no con amenazas veladas, con críticas y, sobre todo, con lecciones que no vamos a aguantar en este partido, que si por algo se caracteriza es por el alto sentido de la responsabilidad, por estar siempre al pie de los problemas y por, antes de que surjan, muchas veces, como ha pasado aquí en Málaga, tener la solución. Así que, queridos amigos y amigas, con esto me despido de vosotros por poquito tiempo. Vamos a tener unos días de coger oxígeno porque, como os decía antes, el otoño se presenta muy calentito y lleno de trabajo. Como siempre, espero contar con vuestra colaboración y con vuestro apoyo. Muchísimas gracias.